Hola a todos, espero que estén muy bien. Soy el padre Juan Cristóbal Beitía, que como otros años los voy a acompañar este retiro de Semana Santa. Este año nos va a acompañar también la hermana Eugenia Valdés. Ella es religiosa del Sagrado Corazón. Todos los que la conocemos y la queremos le decimos con cariño Kena. Así que la hermana Kena nos va a acompañar este año también, aportándonos con sus reflexiones, con sus meditaciones, para ayudarnos a todos a rezar. Hoy les soy sumamente franco, me es mucho más difícil poder acompañarlos, porque la verdad es que en este momento estoy hablándole yo a un puntito verde que tengo ahí al frente, creyendo, confiando en que están ustedes ahí. Supongo que ahí al otro lado me podrán también acompañar durante este tiempo. Quiero saludar con mucho cariño a la comunidad ignaciana que año tras año asiste a este retiro de manera presencial. Este año lo haremos de esta manera y espero que resulte muy bien, muy fecunda. Pero también a quienes nos acompañan de otros colegios vinculados a la Compañía de Jesús, los que nos acompañan también de otras instituciones o quienes nos escuchan desde distintos lugares de Chile, del mundo. A todos ustedes los saludamos con mucho cariño con la quena. Con ella hemos estado pensando que no queremos nosotros este año darles algo que esté demasiado digerido. No queremos que ustedes se queden solo con las ideas que nosotros podamos compartirles, sino que queremos fundamentalmente poder darles algunas pistas para que ustedes puedan hacer su propia oración, que ustedes puedan hacer sus reflexiones, que ustedes puedan también aprovechar estas pistas para meditar, para contemplar, para que ojalá durante el tiempo de Pascual incluso puedan retomar lo que han ido reflexionando en este fin de semana. Esperamos que sea fuente de profundidad para nosotros en este tiempo particular de crisis que enfrentamos. Los invito a que podamos comenzar hoy día poniéndonos delante del Señor con mucha fe, tratando de entrar en profundidad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, hoy día queremos ponernos en tus manos en este tiempo de crisis, confiados en que tu amor por nosotros es un amor que traspasa fronteras, traspasa dificultades. Queremos pedirte que nos ayudes a entrar con franqueza, sinceridad, poniéndonos delante de ti tal cual somos, así frágiles, vulnerables, con dificultad, pero también con esperanza, con anhelo, con pasión. Queremos pedirte que vayas inundando nuestros corazones, que vayas también entrando en ellos, poniéndonos cerca tuyo. Nos encomendamos a ti, pidiéndole a María, que es nuestra madre, que nos acompañe en este camino. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Este primer bloque de oración, yo los invito a que podamos aproximarnos mirando algunas trampas. ¿Cuáles son las trampas de este último tiempo? Y digo este último tiempo no solo tiempos de coronavirus, sino que también tiempos de estallido social. Es mirar un poquito más atrás lo que nos venía sucediendo como humanidad. Las trampas son aquellos engaños que nos han ido bloqueando nuestra humanidad. Son aquellos engaños que de alguna manera han ido provocando en nosotros desconexión con nuestra espiritualidad, desconexión con los demás. Las trampas son aquellas cosas que nos deshumanizan en este tiempo. La primera trampa frente a la cual creo yo que tenemos que hacernos lúcidos y que los invito a reflexionar es la trampa de la riqueza. La trampa de los bienes materiales que en particular como chilenos, pero que siento yo que también a nivel mundial nos habían ido confundiendo o extraviando, haciendo poner el foco de nuestra vida no en lo que es realmente importante, sino que más bien en aquellos bienes materiales o ciertas riquezas que nos habían ido atrapando el corazón. Entonces, quisiera yo que pusiéramos esta primera trampa al frente. En tiempos de estallido social, veníamos viendo nosotros cómo se nos puso al frente de la cara, al menos en Chile, cómo tantos compatriotas nuestros, el 50% de nuestros compatriotas, tenían salarios de menos de 400 mil pesos o 400 mil pesos y menos, en circunstancias que el salario mínimo de Chile es un poco más de 300 mil. Entonces, la mitad de Chile ganaba en un rango de 100 mil pesos de diferencia, muy cercanos al salario mínimo. Eso se nos puso así al frente de manera violenta, abrupta. Y eso también había ido generando en muchos compatriotas sentimientos de ser ciudadanos de segunda clase, sentimientos de que eso también los hacía ser poco reconocidos en una sociedad. Les resultaba muy violento viajar de sus comunas, de sus casas, donde muchos de ellos viviendo en blocks de algo más de 36 o 40 metros cuadrados, tenían que llegar a trabajar a otros lugares donde la diferencia social se hacía muy, muy patente. Eso, en tiempos de estallido social, era muy violento y no nos lográbamos explicar cómo esta violencia que veíamos en las calles o cuál era la razón de esta violencia que veíamos en las calles, que parecía no tener mucho sentido, bueno, venía de una violencia acumulada durante tanto, tanto, tanto tiempo, tantos años. En estos tiempos, la riqueza nos había ido de alguna manera seduciendo, anestesiando. Dice Ricardo Caponi, que en paz descanse Ricardo Caponi, pero un tremendo aporte fue profesor mío en un momento de mi vida. Ricardo Caponi nos hacía ver en su libro La felicidad sólida cómo los bienes materiales tienen dos problemas cuando buscamos la felicidad en ellos. Uno es que la satisfacción que generan es una satisfacción que dura muy poco. No es una satisfacción de largo aliento, por decirlo de alguna manera. Y la otra cosa que es también difícil de los bienes materiales como fuente de felicidad es que los bienes materiales van generando también una suerte de adicción, porque van pidiendo siempre un poco más. Y nos hacen entrar en una espiral adictivo de búsqueda de más, más, cada vez más. Tienen esa potencial de adicción los bienes materiales. Cada uno tendrá sus riquezas en esto. Algunos tendrán riquezas de poder, y el poder o el estatus será su riqueza. Otros será el saber. Otros serán cosas materiales. Otros será ciertamente el dinero. Pero quisiera invitarlos a reflexionar poniendo atención a este texto del capítulo 12 de Lucas, versículo 13. Uno de la gente le dice a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Jesús le respondió: Amigo, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre ustedes? Y les dijo: Estén atentos y cuídense de cualquier codicia, que por más rico que uno sea, la vida no depende de los bienes. Y les propuso una parábola. Las tierras de un hombre dieron una gran cosecha. Él les dijo: ¿Qué haré si no tengo dónde guardar la cosecha? Y dijo: Haré lo siguiente: derribaré los graneros y construiré otros mayores en los cuales meteré mi trigo y mis bienes. Después me diré, querido amigo, tienes acumulado muchos bienes para muchos años. Descansa, come, bebe y disfruta. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche te reclamarán la vida. ¿Lo que has preparado, para quién será? Así le pasa al que acumula tesoros para sí y no es rico a los ojos de Dios. Palabra del Señor. Les pregunto, ¿ustedes creen sinceramente que esta era la primera vez que este hombre hacía esto? Como dice Jesús en el Evangelio, en esta parábola, derribaré los graneros que ya tenía y construiré unos más grandes. Por tanto, no era la primera vez y probablemente no va a ser la última vez. Se va a poner a trabajar nuevamente para generar una nueva cosecha más grande. Esto es lo que les quería decir respecto de la adicción que tienen los bienes materiales y que nos piden cada vez más en una especie de espiral. Y la frase de Jesús en ese sentido es demoledora. Necio, esta noche te reclamarán la vida. Lo que has preparado, ¿para quién será? Frente a la vida, los bienes son tan insuficientes. Le dice Jesús un poquito antes, en el versículo 15, la vida no depende de los bienes. Y hoy día en tiempos de coronavirus eso nos es tan patente. Tenemos tantas cosas, probablemente cada uno sus propias riquezas acumuladas en casa. Y sin embargo, no las podemos gozar, no las podemos compartir por este distanciamiento social. ¿Cuánto pagaríamos hoy día por poder reencontrarnos con nuestros seres queridos, poder abrazarlos, besarlos, comer con ellos, poder reírnos de buena gana, aunque sea con poco? Este tiempo de coronavirus nos ha hecho poner al frente lo que nosotros valoramos de verdad. Quiero invitarlos a que podamos hacer esta reflexión y podamos ponerle las riquezas que cada uno tiene. Como decíamos, a veces son saberes, otras veces son teneres, comida. Piensen ustedes lo que significó el acaparamiento en supermercados al inicio del estallido social y también a los inicios de esta pandemia. Resuenan fuertemente las palabras de Marcos 8, versículo 36. ¿De qué vale al hombre ganar todo el mundo si pierde la vida? Esa vida que se nos extravía por acumular y que no nos hace ver que el sentido de la riqueza es poder compartirla, poder disfrutarla justamente con otros. Pilato, en esta pasión, ustedes van a poder mirar qué es lo que hace. Él tenía una posición social de poder y frente a Jesús, él tiene muy claro que es un inocente. Y lo que hace, en vez de apostar su propio poder, su propia situación de prestigio para defender al inocente, lo que hace Pilato es simplemente lavarse las manos. No te laves las manos en esta ocasión. Y juega tu propia riqueza para que el inocente pueda tener vida. Decía el padre Hurtado que hay que dar hasta que duela. Y eso quizá me lo han escuchado otras veces, pero más bien en tiempos de crisis. Pero en la vida en general, diría yo, hay que dar aunque nos duela. Entregar siempre, desprenderse, duele un poco. Pero la vida que genera en torno nuestro es una alegría tan grande. ¿Cómo no va a valer la pena tomar tu riqueza, la que sea, y compartirla y disfrutarla con los demás? Dar, aunque duela. Compartir lo que tenemos, los privilegios, los dones que en último término nos han sido dados por Dios. Para tu reflexión, simplemente, ¿cómo se ha ido dando, se viene dando esta trampa de la riqueza en ti? ¿Cómo se ha venido dando durante este tiempo? ¿Y cómo este tiempo de coronavirus tal vez está siendo una buena noticia y te está haciendo reflexionar sobre qué es lo realmente importante en tu vida, en nuestra vida? Te invito a que tengas un momento de oración para que puedas también poner delante de Dios esta trampa que se está dando en ti y qué camino nuevo te está invitando el Señor a andar.
Cuando el pobre nada tiene y aún reparte, cuando un hombre pasa sed y agua no. justa, cuando el débil a su hermano fortalece, va Dios mismo en nuestro mismo caminar, va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Cuando sufre un hombre y logra la esperanza, cuando espera y no se cansa de esperar, cuando amamos aunque el odio nos rodee, va Dios mismo en nuestro mismo caminar, va Dios mismo en nuestro mismo.
Como segundo punto de reflexión en torno a las trampas, una cosa que aflora en esta crisis con mucha fuerza es el miedo. El temor que tiene distintos orígenes en cada uno. Probablemente en muchos de nosotros se da el temor por inseguridad económica, sobre todo los que son trabajadores por cuenta propia o que tenían un empleo informal. Esto les está resultando y les podría resultar muy difícil en adelante. Entonces nos viene el miedo y la angustia por el futuro, por lo que vendrá. Probablemente las predicciones que están haciendo los bancos centrales del mundo y distintos institutos no son precisamente auspiciosas. Y es legítimo tener ese temor. Es legítimo sentirnos con miedo frente al futuro. Probablemente también en nuestra vida se han ido dando otras formas de miedo. Temor a no pertenecer a un grupo. Temor a no ser aceptado y esa inseguridad de que no me quieran. Temor a sentirme solo al final o quedarme solo. En estos tiempos de pandemia probablemente esos temores también son muy, muy fuertes. Contaban algunos médicos que de las cosas más duras en estos tiempos de coronavirus es ver cómo en los hospitales aquellos que mueren víctima de esto mueren en soledad. Y uno le da miedo no tener esa mano en el momento de morir. Pero también probablemente en el momento de vivir, no tener esa mano nos da miedo. No poder encontrarnos, decíamos hace un rato, con la gente que queremos, poder abrazarla, poder llorar juntos, consolarnos o reír, la simple compañía. y eso también nos da miedo. Y es legítimo también. Y en tiempos de pandemia, ciertamente también el miedo a la muerte, miedo a morir, que se nos hace tan patente. Hasta hace tan poco nos creíamos indestructibles. En general, algo que le pasa mucho más a los jóvenes, pero a los viejos también. Pensar que la muerte hoy día es vencible. Las esperanzas de vida son tan altas. En Chile es uno de los países más altos del mundo, la esperanza de vida. Entonces, tenemos mucho miedo y es muy legítimo tenerlo. Los invito a que podamos mirar hoy día, a propósito del temor, si es esto lo que te quita paz, que podamos encontrarnos con el capítulo 14 del Evangelio de Mateo en el versículo 22. Jesús enseguida mandó a los discípulos embarcarse y pasar antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedirla, subió él solo a la montaña a orar. Al anochecer, todavía estaba allí solo. La barca se encontraba a buena distancia de la costa, sacudida por las olas, porque tenía viento contrario. Ya muy entrada la noche, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Al verlo caminar sobre el lago, los discípulos comenzaron a temblar y dijeron: «¡Es un fantasma!», y gritaban de miedo. Pero Jesús les dijo: «Anímense, soy yo, no teman». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir por el agua hasta ti». «Ven», le dijo. Pedro saltó de la barca y comenzó a caminar por el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir el fuerte viento, tuvo miedo. Y entonces empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Al momento Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca, el viento amainó. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Ciertamente eres hijo de Dios». Quisiera destacar de esta lectura algunas cosas que son importantes. Primero, lo legítimo del temor. O sea, Pedro se siente con mucho miedo por el fuerte viento. A pesar de su arrojo inicial de confiar en Jesús, el fuerte viento termina ganándole y empieza a desesperar, a perder la esperanza. Ese es, creo yo, el foco o lo importante que revela también nuestra propia condición humana, que teme frente a la fuerza de lo desconocido. A todos nos pasa eso, a todos nos sucede que tenemos temor. Temores más manifiestos, otros más ocultos. Bueno, Pedro siente mucho miedo y en eso, de alguna manera, los invitaría yo a que pudieran empatizar con Pedro o ver cómo esta figura de Pedro también te refleja a ti en estos momentos. Ponle nombre a tus temores. Es angustia económica, es angustia por tus seres queridos. A veces es angustia por pensar en que no podremos tener el nivel de vida que teníamos antes o la seguridad que teníamos antes. Hazte la pregunta: ¿dónde tenías puesta tu seguridad? ¿Dónde estaban tus puntos de apoyo? Y quizá era en puntos de apoyo que no eran o no son adecuados. No son Dios. Entonces, quizá estos tiempos de coronavirus, la invitación es a que nos podamos apoyar en Dios y vencer esta trampa del miedo que nos tiende a paralizar, nos tiende a volcar sobre nosotros mismos, pensando que lo único que tenemos son nuestras propias fuerzas y dejamos de mirar al lado nuestro, a nuestros seres queridos, que nos quieren apoyar, dejamos de ver al lado nuestro a otros que también tienen temor y que necesitan probablemente de nuestro abrazo, de nuestra palabra cercana. El miedo que de algún modo nos va paralizando porque nos vuelca sobre nosotros mismos pensando que somos el único punto de apoyo. Fíjense lo que en este texto hace Jesús. Jesús al anochecer, después de despedir a la gente, subió él solo a la montaña a orar. Jesús no tiene miedo de subir solo a la montaña a orar, a pesar de que es de noche. Porque él va y en la oración encuentra la fortaleza del Padre que lo quiere acompañar, la fortaleza del Padre que lo sostiene. ¿Qué es lo que rezaba Jesús? Aquí podríamos aventurarnos a que era una oración personal, donde, como dice Esteban Gomucio, quizá iba repasando los rostros de las personas con las que se había encontrado durante el día. Quizá era eso. Pero también probablemente Jesús se sentaba a orar con los salmos, que era la oración aprendida por vía oral por los hombres y mujeres de su tiempo. Entonces, quizá la invitación es a que durante este tiempo puedas hacer oración con los salmos. Los salmos muchas veces le claman a Dios en situaciones de abandono. Por ejemplo, podemos tomar el clásico Salmo 91. Tú que habitas al amparo del Altísimo, a la sombra del Todopoderoso, dile al Señor, mi amparo, mi refugio. En ti, mi Dios, yo pongo mi confianza. ¿Podrías decir desde el fondo de tu corazón, tú eres, Señor, mi refugio? En ti, mi Señor, yo pongo mi confianza. Es esa, ciertamente, la invitación, creo yo, una de las invitaciones de nuestro tiempo, salir de la trampa del miedo y ponernos, por una parte, en las manos de Dios. No significa que nos sentemos a descansar porque en Dios tenemos la confianza. Es también ponerse a trabajar. No se trata simplemente de que se genere en nosotros una especie de optimismo ingenuo fundado en pensamientos positivos, sino que de lo que se trata es de cultivar en nosotros esperanza, que es, por una parte, ponerse en las manos de Dios, confiar en Él, pero también, por otra parte, ponernos a trabajar para que también del fruto de nuestro trabajo surja nueva vida. No es optimismo ingenuo, sino que es esperanza. Y por último, una afirmación que aparece al final del Evangelio, ciertamente le dicen a Jesús, eres hijo de Dios. Y esta es una afirmación teológica que a nosotros nos puede parecer como obvia y evidente. Pero aparece con mucha claridad que Jesús es hijo de Dios cuando Jesús es capaz de estar solo, cuando Jesús enfrenta la tormenta y camina a pesar del viento fuerte. El que se reconoce hijo de Dios camina también sobre las aguas. Si somos hijos, lo más importante de nuestra vida ya lo tenemos ganado, que es el amor incondicional de Dios por ti, por mí, por nosotros. Entonces, poner la confianza en nuestro Padre es ser hijos de Dios. Cuando uno tiene esa certeza, se ha ido haciendo consciente de esa filiación de ser hijo de Dios, pues no se transforma ciertamente en un puntal de la comunidad que es capaz de ir a sostener a otros que se pueden sentir frágiles y con miedo en medio de la tormenta. Cuando somos hijos, podemos extender la mano para levantar a otro que se siente que se está hundiendo. Te invito entonces a que puedas darte cuenta cómo se está dando en ti esta trampa del miedo y escuchar nuevamente la invitación que te hace el Señor hoy día en este retiro de Semana Santa de poder recuperar tu filiación, reconocerte hijo muy amado de Dios, aún en medio de la dificultad y de la tormenta.
Ante mi evidente debilidad, aquí estoy, Jesús, me abandono en ti. Cierta estoy de tu fuerza y tu bondad. Creo en ti, porque es riesgo creer y es certeza de lo que nadie ve. Aquí estoy, Señor, vuelvo a echar mi red en tu misterioso mar sin final. Y creo en ti, Señor, firme estoy en tu amor, pues me dejo llevar por tu fiel voluntad, por tu gracia yo caminaré. Y creo en ti, que me da tu amor. Esto soy, mi Dios, alguien que al buscar va encontrando en ti su felicidad. Creo en ti, creeré una vez más cuando me visite el dolor. En tu cruz y creo en ti, Señor, firme estoy en tu amor, pues me dejo llevar por tu fiel voluntad, por tu gracia yo caminaré. Y creo en ti, Señor, firme estoy en tu amor.
La tercera trampa a la que creo que nos estamos enfrentando nosotros durante este tiempo es la trampa de la soberbia y de querer enfrentar los desafíos probablemente cada uno por su lado, cada uno por su cuenta. La soberbia es algo que probablemente nos persigue a cada uno de nosotros hace tiempo. Es esta tentación de creer que nosotros estamos al nivel de Dios y que no lo necesitamos, por lo tanto. La soberbia nos acompaña en este tiempo de estallido social, pensando que probablemente con las herramientas que veníamos conociendo íbamos a resolver este desafío social que tenemos entre manos. Y hemos visto cómo las herramientas habituales han sido absolutamente insuficientes. El coronavirus también nos muestra cuán frágiles somos nosotros los seres humanos y cómo tenemos que enfrentar hoy día el desafío difícil de definir, bueno, vamos a seguir impulsando el distanciamiento social, sabiendo que eso tiene repercusiones económicas importantes y hace más difícil la recuperación. Bien, y es un desafío complejo. Un virus, imagínense, un virus terminó provocando toda esta crisis que no voy a ocupar el cliché, pero la llamamos sin precedentes. ¿Sí? No teníamos noticia de que hubiéramos tenido que reaccionar hoy día como humanidad de esta manera. La soberbia es la soberbia, tiene otras manifestaciones, pero la soberbia de creer que uno no necesita de Dios en la vida, la soberbia de creer que uno no necesita de otros para surgir y de pensar que uno ha surgido así como por generación espontánea, desconociendo el papel que han jugado otros generosamente en la vida de cada uno. La soberbia a veces en estos tiempos de, ya sea de estallido social o de coronavirus, de creer que uno tiene toda la razón siempre y que mi perspectiva o mi manera de ver las cosas es la única válida, la única que existe o la mejor. Y nos hemos ido dando cuenta en este tiempo que no tenemos la razón, que las cosas son mucho más difíciles de lo que esperábamos y de que estamos más vinculados y más unidos de lo que nosotros creíamos. Hoy día la pandemia ha mostrado de manera evidente, patente, que estamos conectados y que lo que yo hago en mi vida no es simplemente mi responsabilidad o da lo mismo porque no va a tener ningún impacto en los demás. Hoy día nos es muy claro que mi propia conducta impacta la vida de los demás porque los puede infectar. Bueno, eso que es tan claro en el coronavirus era por lo demás evidente en la vida anterior, pero no nos era tan patente. Si yo decido hacer gastar tiempo en una persona, afecto su vida de manera positiva. Si yo guardo silencio frente a una injusticia, afecto la vida de los demás de manera negativa. Si yo decido quedarme en casa, guardarme, evitando el contagio, afecta hoy día la vida de los demás. Es muy claro ante el coronavirus que efectivamente nosotros estamos conectados. Esto lo ha venido diciendo la Iglesia hace mucho tiempo. Por ejemplo, a mitades del siglo XX está la doctrina del cuerpo místico, que tiene su origen en esta comparación del cuerpo que hace San Pablo, de la Iglesia, de la comunidad como un cuerpo, donde estamos vinculados unos con otros. Somos un cuerpo social. Y incluso nuestras decisiones de no hacer nada por los demás afectan las posibilidades que los demás tienen. Los invito, por ejemplo, a que podamos nosotros hoy día mirar en Lucas 18. Jesús toma una parábola en el versículo 9 al 14. Lucas 18, del 9 al 14. Dice: por algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, de pie, oraba así, en voz baja: oh Dios, te doy gracias porque no soy como el resto de los hombres, ladrones, injustos, adúlteros, o como ese recaudador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana y pago diezmo de cuanto poseo. El recaudador de impuestos, de pie y a distancia, ni siquiera alzaba los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, ten piedad de este pecador. Les digo que éste volvió a casa absuelto y el otro no, porque quien se alaba será humillado, y quien se humilla será alabado. En estos tiempos donde nos creíamos tan indestructibles y que estábamos tan asegurados por nuestras certezas económicas o nuestras certezas políticas o nuestras certezas sociales o culturales, nos hemos visto absolutamente golpeados. De esto, de nuestra fragilidad, de esta situación de fragilidad, no vamos a salir de esto solos. No vamos a salir de esto solos, aislados. Nos necesitamos unos a otros. Y eso es lo que Jesús alaba de este recaudador de impuestos, visto por la sociedad judía como un pecador. Alaba a Jesús esa conciencia que él tiene de la necesidad de ser rescatado por Dios. Pero también cuánta necesidad tenemos nosotros de ser rescatados y sostenidos por otros. Entonces, quiero invitarte a que en esta oración, tal vez si es esta la trampa que a ti más te afecta o te ha afectado durante este tiempo, que puedas mirar tus propias soberbias. ¿En qué cosas tú, o en qué situaciones tú tiendes a descansar en ti mismo, en ti misma, como única fuente de referencia, como si fueras una especie de sol donde todo gira en torno de él, todo gira en torno de ti? Puede ser, como te decía, esta sensación de omnipotencia, que la verdad que esto a mí no me va a pasar. Hemos visto, tal vez trágicamente, cómo mucha gente durante este tiempo no se toma en serio la pandemia o el contagio y sale creyendo que en su omnipotencia o en su autorreferencia, la verdad es que él o ella no tiene el virus. O él o ella es súper responsable, entonces da lo mismo que afecte o que salga a la calle así nomás. Yo les invitaría a que pudiéramos reflexionar hoy día sobre esas soberbias nuestras que, como el fariseo, nos empiezan a comparar con los demás, y en esa comparación nos surge también una especie de sentimiento de desprecio, o incluso, voy a ser más brutal, como de asco por el otro, por el que es distinto, lo menospreciamos. Entonces, quisiera yo invitarte también, quizá en este tema de la soberbia, a mirarte cómo esta soberbia se ha dado o se viene dando como trampa en mi vida. ¿Y cuál es la invitación que hoy día te está haciendo el Señor en este tiempo de crisis social, de coronavirus? ¿Qué es lo que te está invitando a cambiar? Entonces, ojalá que estos tres temas te puedan ayudar a descubrir aquellas llamadas que te hace el Señor, a mirar tus trampas, las trampas que afloran en tiempos de crisis, pero que también pueden transformarse en una oportunidad de crecer, en una llamada a la conversión, que esta cuarentena sea también cuaresma, donde nos preparamos a acoger la buena noticia de Jesús que vence a la muerte. Que el Señor te bendiga, ojalá a ti que estás tras ese puntito verde, te acompañe en este tiempo y te ayude a ser una mejor noticia para los demás. Amén.
Buen pastor del redil he salido, voy confiada y segura contigo. Buen pastor, tus caminos he de recorrer junto a ti, nunca me perderé. Al amanecer siento tu voz que me indica por dónde salir. Son tus pasos, Jesús, los que quiero seguir. Verdes pastos contigo encontraré. Buen pastor que me entregas tu vida, por mi nombre me llamas y guías. Buen pastor me conduces a la plenitud, tú me amas, tu voz. aire. Buen pastor, yo te conozco y tú a mí, como tú al Padre y el Padre a ti. Él te pide que entregues tu vida, Señor, y que seas puerta de la salvación. Buen pastor del redil salido, voy confiada y segura contigo. Buen pastor, tus caminos he de recorrer junto a ti, nunca me perderé. Buen pastor que me entregas tu vida, por mi nombre me llamas y guías. Buen pastor, me conduces a la plenitud, tú me amas, tu voz seguiré. Buen pastor, me conduces a la plenitud, tú me amas, tu voz seguiré. Yo soy tuya, me conoces bien.